El domingo hay elecciones en Venezuela, en un año que Vicky ya ha marcado como algo así como super año electoral.
Sí, vos hablabas de pop cuando empezó el programa y yo creo que este es el año para comer pop, ¿no?
Para mirar la competencia electoral.
Y deberíamos tener un emprendimiento. Acá en mis ideas de negocio, que alguna vez tiro, deberíamos tener un emprendimiento de un resumen político y te mando un paquete de pop.
Está bien.
Ojo.
Sí. ¿Dulce o salado?
A mí me gusta mitad y mitad.
Bueno, ahí tenés dos tipos de personas.
Me gusta mitad, me gusta que en la cajita ponga mitad dulce y mitad salado y entreverar. Sí, porque
qué
me gustan mucho los dos.
Mierda, ¿no?
Antes me gustaba solo el salado y después descubrí el dulce y me gusta la mezcla. No soy la única, ¿eh?
Ah, bueno, así que con una cajita.
¿No se te impregna el salado?
¿De qué?
De lo dulce.
Sí. Pero la gracia es comer entreveraditos los copos.
Te queda más suavizado. Te queda más suavizado la dulzura.
Te queda más suavizado la dulzura. No, mirá que te pega acá.
¿En dónde?
En la hipófisis. De la dulzura.
Y fue rarísimo porque yo creo que alguna vez me lo habías dicho y me había olvidado eso de mezclarlo.
Es fabuloso.
Me parece muy raro. Bueno, con una cajita de pop mezclado el domingo, ante una situación tensa, porque hay elecciones y elecciones. Vos podés ver una en Rusia, no hay tensión, y para mí no hay democracia, pero hay elecciones, puede haber elecciones sin democracia. Tenés otras donde, bueno, te va...
Porque lo que no hay es competencia,
claro,
justamente.
Te va más o te va menos, yo que sé, en República Dominicana, que ahora asume, y va a la calle, ¿no? A la Asunción, yo que sé, no la tenemos mucho, no la seguimos mucho. Tenemos otras que estamos todos en el mundo, te guste o no te guste, seas pro-yanqui, no-yanqui, anti-yanqui, la de Kamala y Trump, super pop esa.
Muy interesante.
Y tenemos unas que tienen además una tensión extra, ¿no? Institucional, democrática, pesada, como esta de Venezuela.
Sí, de hecho, si pensamos en esta elección de Venezuela y en este super año electoral en el que la mitad de la población pasó o va a pasar por elecciones, veíamos y hablábamos cuando bueno, yo me reincorporé a No Toquen Nada, hablamos un poco de esta preocupación internacional sobre el retroceso de la democracia y decíamos, bueno, nos encontramos frente a una contraola de la democracia, o sea, en un proceso en el cual la democracia está en retracción en el mundo por el avance de los movimientos antisistema y a veces la ultraderecha y demás. Y bueno, y este es un ejemplo, no digo que esa hipótesis caiga, pero lo que sucede en Venezuela después de 26 años es que la oposición efectivamente podría ganar. O sea, nos encontramos después de muchísimo tiempo en una elección que no solo es competitiva, sino que además existe una presión internacional en la que si Maduro pierde, y tiene como mejores condiciones para dejar el poder, ¿no? Entonces, sobre esto y qué podría pasar en Venezuela, Maduro es muy consciente, que se encuentra en una elección competitiva y sobre eso decía esto esta semana.
El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Bien, esto decía.
Paradójico su audio, ¿no? Porque él dice que si no quiere que haya un fratricidio, que es contra él, justamente, ¿no?
Sí, claro. Sí, sí, además viene después de la proscripción de María Corina Machado, que llevó a que tuvieran que elegir otro candidato. Primero eligieron otra candidata, otra Corina, que fue también proscripta. Ahí Lula ya se había expresado, Lula ya había dicho, che, por trámites de papeleo sacaron una candidata,
sí.
No me parece, se había cruzado con Maduro, le dijo, hey, dejen candidatearse a la oposición. Y una actitud diferente de una oposición que durante 11 años dijo, vamos al boicot, que dice, vamos igual con alguien, vamos a buscar a alguien, buscaron a Edmundo González y dijeron, vamos a la elección porque esto de boicotear nos está dando resultados.
Totalmente,
¿no?
Totalmente. Y bueno, este comentario sumado a la represión de la oposición, ¿no? Si hay una denuncia por parte de personas que militan en la oposición, de que están sufriendo situaciones de represión, de excesivo control, de muchas más personas militares en la calle controlándolos cuando salen de los actos, ha generado una alarma internacional. Sobre todo porque por esta condición de que la oposición después de mucho tiempo logra alinearse y tener un candidato de consenso y avanzar en una elección, ha hecho que referentes internacionales se pronuncien. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que él está bastante preocupado y que entiende, algo que para nosotros puede ser muy obvio, que Maduro si pierde debe irse, y dijo que además Venezuela necesita un proceso electoral que respete incluso la posibilidad de alternancia con el fin de reactivar la economía y el regreso de los compatriotas. O sea, sea, fue mucho más allá. Fue, dijo, bueno, la forma en la que esto puede pasar es si efectivamente hay una alternancia del poder. Si no existe esa alternancia del poder, esto no va a pasar. En la misma línea, Alberto Fernández, él había sido citado como veedor para esta elección y bueno, y ante esta situación le preguntaron en un programa de radio sobre qué pensaba si efectivamente ganaba Edmundo González y decía lo siguiente.
Si es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar, como dijo Lula, el que gana, gana y el que pierde, pierde, punto, se terminó. Así es la democracia. Yo no voy a legalizar a nadie. Yo voy a hacer lo que me pidieron, que es ser un veedor en una elección y ver que todo funcione bien.
Sobre esto, Alberto Fernández le preguntaban si, bueno, si en realidad no iba como un delegado de Maduro, iba como de algún modo a legitimar, sí, digamos, la posición de Maduro, y él respondía que no, que él iba efectivamente como un veedor de la democracia. Luego de estas declaraciones, Alberto Fernández fue retirado como veedor,
¿no?,
de las
elecciones. En sus redes sociales lo patearon, sí, me echaron, sí, dijo, me sacaron.
O sea, dijo esto y automáticamente dejó de ser veedor de esta elección.
Publicó la carta del Consejo Nacional Electoral, sí, donde le comunican que dejó de ser veedor de,
claro,
la elección.
Un Consejo Nacional Electoral absolutamente cooptado por
totalmente
el poder. No hay división de poderes en Venezuela. Esto es una obviedad lo que estoy diciendo, pero claro, el Consejo Nacional Electoral responde al presidente, a Maduro, se ofende tal como si fuera Maduro y lo saca a Fernández, sí, de una opción de veedor, que es una cosa...
A partir de un comentario en una radio, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
estamos hablando de
no dijo
algo...
nada, dijo lo que dice Lula, el que pierde, pierde, el que gana, gana. No, no dijo nada.
Bueno, tampoco. La diferencia es que Lula no era veedor, pero bueno, sí, sí, esto muestra también hasta dónde llega la preocupación que tiene Maduro y su entorno, que se muestran bastante nerviosos.
Yo no dije mentiras, solo hice una reflexión. El que se asustó, que se tome una manzanilla, porque este pueblo de Venezuela está curado de espanto y sabe lo que estoy diciendo. Y en Venezuela va a triunfar la paz, el poder popular, la unión cívico-militar-policial perfecta.
Sobre esto último que decía Maduro, es cierto que se lo ve con una mayor cercanía con las Fuerzas Armadas. De hecho, sí, lo que sabemos es que, además, recordemos que la diferencia entre Chávez y Maduro es que Chávez venía de las Fuerzas Armadas y su vínculo con las Fuerzas Armadas y su capacidad de poder comprenderlas era muy distinto al que tiene Maduro. A Maduro le cuesta bastante cómo lograr... negociar con ellos y a veces más allá de los beneficios que le pueda dar sobre todo a los oficiales en términos económicos, algunos analistas dicen, bueno, a Maduro le cuesta mucho más poder tener a las Fuerzas Armadas alineadas. De hecho, en algunas entrevistas informales que han hecho algunos periodistas que han podido viajar a Venezuela, muestran que la tropa está completamente desalineada, ¿no?, de esta visión que pueden tener los oficiales y que tiene Maduro sobre cuál es la posición de las Fuerzas Armadas. Incluso se dice que, bueno, que si efectivamente gana Edmundo González y no se lo reconoce y la gente sale a la calle, es bastante, no hay tanta seguridad de cómo va a reaccionar las Fuerzas Armadas ante un evento de este tipo, ¿no? Si efectivamente van a salir a reprimir o si se van a poner del lado de la ciudadanía, ¿no? O sea, las Fuerzas Armadas también van a estar jugando su rol porque en caso de que la presión internacional sea muy grande, sí, van a querer también poder mantener su lugar allí.
Sí, hay un tema de carisma, obviamente. No se descubre nada sin diciendo duda que Chávez era mucho más carismático, no, le llegaba el pueblo a las Fuerzas Armadas de otra manera. Y un tema que uno fue paracaidista y el otro es chofer de ómnibus, ¿no? Los militares saben quién es paracaidista, quién es chofer de ómnibus.
Sí, sí, sí.
En
sí,
estas situaciones, en estos países caribeños, ¿no?, donde los militares al poder en general son ellos los que lo toman, el poder. No estoy festejando, ¿eh?
Pero el vínculo es completamente distinto. Entonces, la autoridad que tiene Maduro, más allá de lo formal, sobre estas Fuerzas Armadas, es muy distinta a la autoridad que podía tener Chávez, cuando además Chávez, veremos, fue un líder que salió de las Fuerzas Armadas y por sus pares era reconocido como tal, ¿no? Había cierto legitimidad en ocupar ese cargo desde ese lugar.
Bueno, algunas cifras de Venezuela rumbo a las elecciones y después de 25 años en el poder de Chávez y Maduro.
Bueno, el gobierno está en el poder desde 1998, más allá de que digamos de 95, para mí decir el año genera un efecto en darnos, sí, cuenta
desde
qué momento efectivamente este gobierno está en el poder. Son más de 7.700.000 personas que han salido de Venezuela como migrantes o refugiados desde la fecha, en una población aproximada de 30 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de que más o menos Venezuela tenía 30 millones de habitantes y más de 7 millones ya se fueron. El 51, 52% de la población venezolana para este año, con datos del 2023, estaba por encima, por debajo de la línea de pobreza, según una encuesta del ENCOBI, que es un instituto de la Universidad de Caracas, y esto además muestra un crecimiento en la pobreza, ¿no? Que no se registraba hacía varios años, porque había una tendencia a que se mantuviera estable o que incluso cayera, y en 2023 la pobreza aumentó, y la desigualdad, que es algo que llama bastante la atención, sobre todo cuando pensamos en un régimen de estas características, por lo menos como se vende narrativamente, la desigualdad en Venezuela muestra que las personas ricas son 70 veces más ricas que las personas pobres en Venezuela, ¿no? O sea, estamos hablando de que más de la mitad de la población es pobre y que la población que efectivamente es rica es 70 veces más rica que esa población pobre.
Sí, y esos 7.700.000 personas, más o menos, 7, sí, 8, sí, sí, que han salido, sí, según las diferentes cifras, también es una población que está muy expectante, ¿no? Decía Lula, la posibilidad de volver. Bueno, Brasil tiene una inmigración tremenda, Colombia, Argentina y Uruguay la tienen. Uruguay es más chica, porque todo es más chico acá, la cantidad de gente que llega. Hubo muchísimas dificultades, escuché un informe ayer de venezolanos en Argentina para inscribirse para votar, ¿no? Porque imagínate, son como 200.000, por más allá que puedan votar 150.000, son muchos votos. Se trató de hacer todo lo posible del Consejo Nacional Electoral, previendo algo que es medio obvio, que los que se fueron no van a votar por Maduro. No todos, pero la mayoría no iba a votar por Maduro porque se fueron los últimos años. Entonces se ha dado esta dificultad muy grande para que puedan votar del exterior también, ¿no?
Sí. Bueno, Venezuela enfrenta muchísimos desafíos que son, digamos, que hacen a la democracia, tanto la distribución del ingreso como el acceso a derechos civiles e individuales. Pensemos que esto es como lo básico para poder ejercer la democracia, ¿no? O sea, más allá de que hablemos de la democracia como el procedimiento en sí, ¿cuáles son las condiciones que los ciudadanos y las ciudadanas tienen para enfrentarlos? Muchos países se enfrentan desafíos similares, pero en el caso de Venezuela es todavía más grave porque no logra cumplir con el requisito mínimo, que es el de la democracia procedimental, y sobre esto hacía referencia Mujica.
Lo de Venezuela es lamentable. Lamentable porque parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. Pero el término dictadura es equívoco. ¿Qué hay en Afganistán? ¿Qué tienen los talibanes? ¿Son dictadura o son teocracia? ¿Y qué hay en Arabia Saudita? Es decir, usamos los términos sin precisar. Lo que está claro es que en Venezuela no hay respeto elemental a la oposición. Y eso perturba y crea una situación de que eso no se puede llamar democracia.
Esto fue en marzo, después de un acto del MPP, dicho por José Mujica. Este año ya intercambiábamos con Vicky, yo decía, de acuerdo a la literatura, a la ciencia política, o a lo más académico, quizás lo de Mujica no es lo más ajustado. Ahora yo creo que es llano, es bastante llano, porque dice, bueno, dejemos de joder, ¿cuál es dictadura? China es dictadura, sí. Afganistán es dictadura. Esta dictadura no es democracia, de acuerdo a las normas que entendemos, por lo menos acá, en Uruguay, que es una democracia, esto no es una democracia.
Y lo que dice Mujica no solo es llano, sino que viene como también a despejar algunas cosas de efectivamente qué consideramos una democracia, ¿no? O sea, es verdad que la filosofía, la ciencia política, la sociología se han encargado a lo largo de la historia de tratar de llegar a distintas definiciones de democracia, y tenemos distintos tipos de definiciones, pero cuando llegamos un poco más a la modernidad, los autores empiezan a tratar de encontrar, bueno, ¿cómo hacemos para tener una definición de democracia que sea medible? Que podamos decir, bueno, esta regla se cumple, o esto se cumple o no se cumple, y estamos de este lado o no estamos de este lado. Y en ese sentido, Schumpeter, que para quienes estudiaron ciencia política o sociología, o están en el liceo incluso, seguramente alguna vez pasaron por encima de él, que ha sido muy criticado después de escribir sus teorías, pero bueno, es a lo que llega es una definición en la que lo que determina es, bueno, la democracia como tal, para poder medirla, la podemos, digamos, clasificar en términos procedimentales. Para que exista una democracia, el método democrático es aquel método o sistema institucional que, para llegar a las decisiones políticas, los individuos adquieren el poder de decidir por medio de una lucha de competencia por el voto del pueblo. Y esto no es menor, porque el diferencial allí es que se dé la situación de competencia. O sea, que exista por lo menos una situación en la cual dos actores están en condiciones de competencia. O sea,
claro, que, y Mujica que, y Lula que hay... saltaban al mismo Exacto. tiempo en marzo. Le decían, che, dejate joder. Si no vas a dejar que la oposición compita. Lo que pasó en Nicaragua, ¿no? Que fue un poco más grosero porque los encarceló a todos, Daniel Ortega, en un momento que... Sí, bueno, sí, ahí sí, ya sí. sabemos, no empecemos. Si es dictadura, bueno, no es democracia eso. Está claro que no es democracia.
Exacto, y es una buena forma de poder decir, bueno, de qué lado está este régimen, ¿no? O sea, estamos en este país, ¿en qué condiciones está en este momento? Bueno, después, obviamente, más allá de si hay competencia o no, hay otras cosas que, o sea, si se violan los derechos humanos, podemos hablar que estamos en una democracia en retroceso, o podemos hablar de que es una democracia que está en riesgo. O sea, no necesariamente que exista la competencia es como que ya todos quedamos tranquilos y que no nos importa más nada, ¿no? Para nada, no se trata de eso. Pero sí, que no exista ni siquiera la competencia es un, digamos, la señal clara de que efectivamente no estamos ante una democracia. Pero bueno, más allá de la teoría de las clasificaciones, la salida hacia la competencia política real en Venezuela es algo que estamos palpando y seguramente va a ser un proceso igualmente doloroso, ¿no? O sea, por más que se dé una situación de competencia real y efectivamente Edmundo gane estas elecciones, va a ser un proceso bastante doloroso. Y entre otras cosas porque Maduro y sus allegados podrían enfrentar procesos de judicialización, no sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde tienen causas incluso por narcotráfico que podrían estar enfrentando. Y sobre esto hablamos previo a la columna con Joel. Joel me compartió justamente un ensayo de Roberto Patiño. Que
sí, yo no lo conocía, no lo fuimos a buscar.
Yo tampoco,
Pero me pareció muy, muy como digamos, sensible y de alguna manera entendible lo que dice. Che, tienen que haber una salida para el gobierno Maduro, porque si le van a decir que los van a meter a todos presos la semana siguiente, es muy difícil que deje el poder.
Bueno,
¿no?
Por eso, él escribe un ensayo en el New York Times en el que dice, en el que invita a la reflexión y en resumidamente lo que él dice es que bueno, Estados Unidos debería garantizarle a Maduro una salida no judicializada para él y sus allegados, justamente para evitar este camino de estancamiento y los posibles enfrentamientos en Venezuela. Lo que él está diciendo es, bueno, acá dales un salvoconducto, dejalos
Sí, que les solo los venezolanos van a tener que resolverlo en algún momento.
Bueno,
¿no?
Sí.
Porque si entras al gobierno fue todo un despilfarro.
Sin duda, pero por lo menos garantizada de manera externa. Pensemos que además Venezuela está ante sanciones de Estados Unidos, claro. Eso ha generado muchos problemas a nivel comercial y demás. Es bueno, déjalos avanzar para que por lo menos tengan incentivos a que, bueno, que la presión internacional es tal de que si efectivamente pierden tienen que entregar el poder, pero por lo menos no van a salir esa misma noche rumbo a Estados Unidos, digamos, claro. A enfrentar un juicio. Pero bueno, lo que pase este fin de semana, sea lo que sea, va a ser histórico para Venezuela. Esperemos que el resultado sea producto de una competencia real y que esa competencia sea respetada.
No toquen nada.
Bueno, hay muchos comentarios sobre qué es una democracia, desde la filosofía política, por ejemplo, que no existe igualdad de oportunidades, exista pobreza y exclusión, es democracia. Se puede discutir horas.
Bueno, es
horas.
Que es por eso, cuando hablamos de democracia, una cosa son las condiciones para ejercer la democracia y otra cosa es, por eso yo traía como esta definición de Schumpeter de lo procedimental, que es a lo que se refiere Mujica, que es, bueno, en este caso lo que estamos mirando es si el procedimiento, que es lo mínimo que tiene que existir para que después existan las otras cosas, está presente o no. ¿Por qué? Porque si yo no tengo esa competencia, más allá de que los individuos tengan cierto nivel de igualdad, no van a poder ejercer esa democracia porque no se los estoy permitiendo, ¿no? Entonces, ahí es como... Es
sí, por eso yo elogiaba lo de Mujica, porque me pareció llano y comprensible para todos. O sea,
igualmente en Venezuela hay una situación de desigualdad y exclusión
también
bastante importante.
Hay otra, por ejemplo. Imaginen aquí que en la Corte Electoral todos los miembros fueran de la coalición multicolor, o el Frente Amplio, no sé lo que quiera. Entenderían de uno y otro bando que están dadas las condiciones, más allá del respeto, y sería difícil, ¿no? El Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha dado sobradas muestras de que está absolutamente cooptado por el poder de Maduro y son los que van a llevar adelante la transparencia y las garantías de la elección. Entonces, ahí tenés otro instrumento institucional del que nosotros no podemos comprender que eso sea una democracia de esa manera, ¿no? El Poder Judicial, ni que hablar, pero ahí tenés todos otros entramados en la región, quizá más complejos con la Corte Electoral, te das cuenta. Acá la tenemos dividida sin cabildo, pero la tenemos bastante dividida, ¿no? Entre coalición multicolor y Frente Amplio y una larga tradición, además, está claro, de institucionalidad allí. Bueno, elecciones en Venezuela, para ver, los resultados serán rápidos, no sé cómo era en Venezuela, no me acuerdo, porque hace como 12 años que no hay elecciones con la oposición.
Hay voto electrónico, ¿no?
No sé, eso tendríamos que revisarlo para ver si el domingo de noche tenemos ese resultado.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.